Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conéctate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800-2383.
Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes 18 de junio de 2021 con, por orden alfabético, Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone, Gonzalo Pérez del Castillo. El Poder Ejecutivo comunicó ayer que los museos públicos y privados volverán a abrir sus puertas el próximo lunes, 21 de junio. Fue el único cambio que se introdujo en las medidas vigentes para disminuir la movilidad a raíz de la emergencia sanitaria. Las otras restricciones, que en principio regían hasta el 20 de junio, se mantienen una semana más, hasta el domingo 27. Los museos, que han sido muy golpeados en la pandemia, ahora se reencuentran con su público. Y a partir de esta noticia, a partir de esta rehabilitación, les pregunto, estimados tertulianos, ¿cómo imaginan el futuro de los museos? ¿Cambiaron, cambiarán después de este shock? Juan es el primero.
Bueno, hay una única manera de que los museos en el Uruguay puedan desarrollarse. Es decir, y esto lo he dicho alguna otra vez en esta tertulia y voy a repetirlo, que es que los museos tienen que poder manejar dinero directamente. ¿Y esto qué significa? Significa poder vender materiales, como todos los museos del mundo hacen, y que es la fuente legítima de desarrollo y de sostenimiento del museo. En segundo lugar, significa poder cobrar entrada. Es decir, en Uruguay está el tabú de que los museos tienen que ser gratis, ¿no? Y entonces creo que eso no es no es razonable. Es decir, los museos, especialmente los museos estatales, tienen que, y municipales, tienen que poder cobrar entrada. Y creo que para esto el mejor régimen que conozco es poner una entrada optativa. Es decir, ¿qué es lo que ha hecho el Museo Metropolitano de Nueva York? Que es un museo metropolitano, precisamente, depende de la ciudad y no es un museo público, no un museo privado. Entonces, lo que hay allí es, dice, entrada sugerida tanto, y él la paga el que quiere pagarla, ¿no? Es decir, creo que eso es muy bueno, porque entonces los participantes de los museos pueden contribuir de esa manera, en forma directa, al museo. Ahora, si no se hace esto, entonces los museos están condenados a la ruina y a no mejorar y a sobrevivir a gatas, porque dependen de la benevolencia del presupuesto.
Tú estás planteando en realidad una discusión anterior a la pandemia, ¿no?
Claro, pero la pandemia no tiene nada que ver con esto.
Bueno, ahí está. Tú entendés que está pendiente este factor que viene de antes. La pregunta también puede apuntar a si después de este shock, después de todo lo que implicó la emergencia sanitaria, algo más tiene que cambiar en los museos. ¿Tienen respuesta ustedes?
No, más aún, porque la pandemia lo que hace es que los fondos se destinan a la pandemia, de modo que no va a haber fondos para los museos, menos que antes.
Uh-huh. Manos levantadas. La de Marcia.
En realidad yo creo que es un tema apasionante, pero también es un desafío un museo, porque vieron que en general se suele relacionar la palabra museo con algo inerte, con algo que no se mueve, con algo que permanece de una manera, si se quiere, hasta sin mayor sentido. Y no es así, es decir, bueno, primero que nada, no siempre existieron museos. Los museos, me parece a mí que, en general, lo que encierran son tesoros. Pueden considerar que tesoro es de todo, una amplísima gama puede haber dentro del concepto, pero son tesoros en el sentido de que se considera que son cosas muy valiosas a justamente coleccionar, preservar, ordenar, clasificar y exponer. Y ahí está el tema. No siempre existió la exposición de tesoros, ni mucho menos, por lo tanto no había museos en toda la historia, creo yo, humana, hasta más o menos la Ilustración, el momento en que se empieza a valorar la acumulación y la transmisión del conocimiento de cara a las comunidades, a los pueblos, a los seres humanos, a su educación, a su formación, a su memoria. Antes no, antes había tesoros impresionantes, como en el Antiguo Egipto o en cualquier otro lugar, pienso en la Edad Media, pero se guardaban o bien en los cofres de los castillos o bien en los monasterios, en las abadías, y se escondían literalmente del ojo del mundo. Después, lo que empezó a pasar cuando empezaron a surgir los museos, lo que empezó a pasar fue una triste depredación. Es decir, los países que tenían mayor poder, por el motivo que fuere, para hacerse con esos tesoros, y directamente depredaban. Pensemos en Francia, cuando toma España a partir de 1808, bueno, en fin, se abrieron tumbas como hasta la tumba del Cid Campeador. No sé si había algún resto allí, pero se profanaron. Lo mismo la de Santiago, el mártir de Compostela y tantas otras. Lo mismo en Egipto. Entonces empezó como depredación, pero hoy en día me parece que la mejor definición de museo es la de patrimonio inteligente. ¿En qué sentido? En el sentido justamente de inteligencia, de búsqueda, de intelección racional, de orientación y de transformación, de un museo vivo. Eso es lo apasionante de un museo, que vaya al compás de las generaciones y les dé sentido no a solamente a nuestro pasado, sino a nuestro hoy, a nuestro presente. Esa es la mayor riqueza, me parece, de un museo.
Entre nosotros, el Museo Histórico Nacional, yo creo que ha sido un ejemplo, particularmente a partir del rol fundamental que durante tantos años desempeñó Pibel Devoto y el equipo que lo fue acompañando. No era un lugar muerto, y ni lo sigue siendo. Es un centro de investigación. Es un centro de investigación formidable. Los aportes que se han hecho para el conocimiento de la historia y de la cultura uruguaya desde el Museo Histórico han sido formidables. Lo digo con cierta propiedad porque, bueno, en algún momento estuve bastante interiorizado de eso. El tema que planteas tú, Emiliano, de qué va a pasar en el futuro, quizás se conecta con lo que ya está pasando, probablemente a raíz de la pandemia. Y es que los museos no abrieron las puertas en general de manera presencial, sino virtual. Ha habido una transformación muy importante. Todos los grandes, o casi todos los grandes museos del mundo, han pasado a exposiciones y a demostraciones virtuales. Lo cual además tiene problemas conectados con lo que dice Juan. No en Uruguay, porque lo que plantea Juan de los fondos propios de los museos sigue siendo así. Pero en otros países donde efectivamente tienen recursos propios, resulta que con la virtualidad han tenido problemas porque ahora, bueno, para lo más sencillo, el cobro de la entrada se les ha complicado enormemente, pero lo están instrumentando, y probablemente eso se extienda, y también en Uruguay se extienda, donde ya ha comenzado, hasta donde estoy enterado, a trabajarse de esa manera, es decir, trabajar tratando de abrir espacios virtuales, y no solo presenciales, pero espacios virtuales en los cuales se enfocan problemas concretos, se enfocan temáticas concretas, y se abren las puertas para la reflexión colectiva sobre problemas concretos vinculados al patrimonio que cada uno de esos museos tiene en sí mismo. Va a cambiar, ya ha cambiado, y va a seguir cambiando, eso es indudable. Lo cual, por supuesto, también se puede combinar con lo que dijo Juan, que es la necesidad de que los museos puedan disponer por un sistema quizás como el que propone Juan o algo parecido, puedan disponer de recursos propios, ¿verdad? Creo que no deja de ser un tema importante ese, más en momentos de restricciones presupuestales como los que tenemos ahora.
Sí, o sea, lo que ustedes están señalando, por ejemplo, es que durante esta época de la pandemia se avanzó en la digitalización de algunos museos, en su mayor presencia en Internet o en las redes. No es que no la tuvieran antes. Estoy hablando de que hubo un acelerador puesto en esa dirección, en mejoras de los sitios web, en creación y prestación de nuevas opciones para el público por esa vía. Es un complemento. Mi impresión es que eso es un complemento, ¿no? El museo en sí mismo, ¿cómo sale de esta crisis? Gonzalo todavía no habló.
Yo estoy en total desacuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora. Con una sola cosa estoy de acuerdo, que es lo que dijo Marcia, que es que los museos lo que hacen es guardar tesoros. Y como tal, yo creo que los museos tienen un brillante futuro, un brillante porvenir, y van a tener fuentes de financiamiento que le van a llegar automáticamente. Porque en el mundo hay cada día más gente educada. En el mundo, además, las formas de comunicación y todas estas nuevas tecnologías visuales que fueron mencionadas, lo que hace es incrementar el deseo de ir a visitar ese museo. Porque visitar un museo no es para enterarte o para ver mejor a la Mona Lisa o el David o ver sus detalles, es una cosa emocional. Tú vas a los museos porque querés estar frente al original. El original hoy día lo tenés visto de mil maneras y posiblemente mucho mejor sentado en tu casa en la televisión. Pero el museo te da eso adicional, te da eso de estar ahí presente.
Sí, además, y a veces, dependiendo de la obra, de estar adentro de la obra, ¿no? Adentro mismo de la obra.
Sí, es emocional. Es decir, vos te parás frente a la Mona Lisa, es totalmente distinto. Que cuando ves todos los días la figura de la Mona Lisa con su sonrisa enigmática, y es la misma, no es que llegás a la Mona Lisa real y te encontrás con que te está sonriendo en forma distinta. Es exactamente la misma. Pero está parado frente a la Mona Lisa.
Eso se llama vivencia,
Gonzalo. ¿Ves? Ella está de acuerdo conmigo, vivencia. Yo no lo sabía, pero ves, la vivencia es lo que importa. Y entonces los museos van a tener, aparte, los museos, sobre todo en los, incluso acá en el Uruguay, están hechos en edificios que están ubicados centralmente en las capitales de los países, en las ciudades, y que muchas veces son unas joyas arquitectónicas de por sí, más allá del tesoro que tengan adentro. Así que los museos van a vivir, yo no tengo ninguna preocupación por eso. Creo que tienen un excelente futuro. Y a medida que haya más gente educada y a medida que el mundo en general esté más educado, va a haber más interés por ir a visitar y por ver la forma en que, habiendo ese interés, se pueda conseguir dinero para financiarlo. Eso es de menor importancia.
Yo creo que
puede ser lo que dice Juan, no estoy en contra de lo que dice Juan. Es cierto, hay algunos museos en que la entrada es voluntaria o la podés pagar. Si lo haces en el Uruguay, no creo que tengas mucho éxito con esa estrategia.
La difusión por los medios, bueno, por internet, para simplificarlo, la difusión a través de internet de la actividad y del patrimonio de cada uno de esos museos, yo creo que ayuda mucho también a fomentar, bueno, la necesidad en quienes están observando eso de también verlo presencialmente. Sí. O sea, es casi evidente de que te despierta el interés de ir y estar adelante para tener eso que han llamado, Marcia, vivencias directas, y a lo cual tú te has referido, Gonzalo. Pero ha cambiado. Ha cambiado porque la discusión esa recién existe ahora. No necesariamente los dos últimos años, pero prácticamente se ha acentuado muy fuertemente en estos dos últimos años. Y si uno quiere ingresar a los museos del mundo, lo puede hacer por internet. Y lo que te da es ganas de ir. Te da ganas de ir y estar ahí. Ahora, también es cierto que gracias a estos medios nuevos de difusión es que se puede interactuar de una manera distinta con el patrimonio de cada uno de esos museos. Es algo diferente. En eso sí creo que está cambiando todo. No necesariamente por fruto de la pandemia, pero muy acentuado gracias a la pandemia.
Un ejemplo interesante la diferencia entre mirarlo por internet o estar ahí es el Museo Blanes, nada más, ¿no? El Museo Blanes acá en Montevideo, en el Prado. Por ejemplo, se puede, ¿cómo decirlo?, estremecer la gente colocada frente al desembarco de los 33 orientales, el clásico de Blanes. ¿Cuántas veces lo vimos, no? ¿Cuántas veces encontramos fotos de mayor o menor tamaño? Ahora, tenerlo allí, delante, con sus dimensiones, bueno, y sus colores, a partir de la restauración, etcétera, es otra experiencia. Y si vamos al arte contemporáneo, también en el Museo Blanes, se va a volver a ver ahora la instalación de Ricardo Pascale, el espacio integrado, que está formado por 68 cuerdas que forman curvas catenarias, que ocupa todo un ambiente, todo un salón. Bueno, la gracia está en estar allí, ¿no? Meterse adentro, pasar por abajo, por el costado. Por más que haya visto uno el mejor video, porque se han hecho buenos videos de esa obra, otra cosa es tenerla ahí, a la mano.
Absolutamente. Sí. A mí me pasó con el Museo Antropológico, que en la casona de los Mendilarzu, ¿verdad? En Avenida de las Instrucciones, creo que es. Es toda una experiencia vital, desde que uno se va acercando hasta que uno ingresa, una especie de mezcla, ¿verdad?, entre lo que se exhibe en ese museo, lo que está allí, y el ambiente que nos rodea. Es espectacular, ¿no? En su momento yo les confieso que incluso escribí un poema sobre ese recorrido, que no sé ni dónde lo tengo.
Ahora lo tiene que mostrar.
Pero les voy a contar una anécdota.
Puede decir escribir un poema sin presentarlo, Marcia. Es regla.
Pero lamentablemente me acabo de acordar, Gonzalo, y no sé dónde lo tengo. Pero les quiero contar que hice una performance en su momento con otras personas, artistas, muchos artistas vinculados a diferentes expresiones, teatro, música, etcétera. Y yo me puse un vestido rojo, largo hasta los pies, y me pidieron que fuera la guía de los visitantes ese día. Era un día de patrimonio, no recuerdo, hace ya bastante tiempo de esto. Pónganle que haya sido por el 2006. Y entonces guié a los visitantes y en determinado momento les empecé a recitar ese poemita que había escrito, porque era un poema que era como irles presentando todo. Bueno, yo lo viví con mi vivencia, ¿viste, Gonzalo? Con mi vivencia me estremeció poder estar en la piel de una guía, porque yo no sé quién para ser guía de un museo de ningún tipo, pero bueno, sí para guiar a los visitantes a través de unos versitos muy sencillos, muy humildes. Y fue una experiencia inolvidable. Así que creo que tengo muchas ganas de volver a los museos. Es una buena noticia.
Mirá, Emiliano, hablando de experiencias personales, que creo que importan en esto, yo les voy a contar que, por ejemplo, cuando se difundió por internet que había una exposición en el Blanes sobre el Bauhaus, bueno, pues que lo miramos, lo vimos, y al final nos entusiasmó tanto que decidimos ir, y fui con mi hija, con una de mis hijas que es arquitecta, y fui con mi esposa, y nos encantó. Y no es lo mismo que verlo por internet, por cierto que no es lo mismo, pero lo que nos despertó el interés en especial en eso fue internet. Ahora con el Museo Histórico Nacional está haciendo una muestra de fotografía sobre la arquitectura. También se difundió por internet eso. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo? Despertó el interés, y ahora estoy comprometido con otra de mis hijas, que también es arquitecta, a ir ahí, porque nos entusiasmamos tanto con esa muestra que resolvimos ir a verla directamente, aunque ya habíamos visto bastante en internet. Creo que esta difusión de la actividad y del patrimonio de los museos por internet significa un cambio muy importante, porque no solo lleva a una conocimiento primario y directo de lo que cada museo puede ofrecer, sino que además despierta el interés para ir presencialmente a esos museos a ver de qué se trata.
A ver, Juan.
Yo quiero hablar en pro y en contra de la internet en los museos. En pro de internet en los museos hay muchas de las razones que ya se han dicho. Y creo que hay otro adicional, es decir, los museos en general tienen un acervo enorme que no se puede mostrar todo a la vez, de modo que lo que permitiría internet es que, por ejemplo, se viera parte del acervo que no se muestra al público, es decir, que uno pudiera recorrer esa zona. Es decir, yo pienso, por ejemplo, en el Museo de Artes Visuales, tiene del orden de 5.000 obras, una cosa así, y hay expuestas 50 o 100, ¿no? Es decir, que en ese sentido, la recorrida virtual de los depósitos de los museos es una cosa que no está permitida en forma presencial. Y en contra, es decir, a favor de la visita presencial, es que normalmente en los museos hay una cantidad de cosas que son menores y que no están en la difusión pública. Es decir, volviendo al ejemplo de la Mona Lisa en el Louvre, En el Louvre lo que uno ve cuando ve la Mona Lisa, ve 400 japoneses y tal vez entre medio de las cabezas de los 400 japoneses, de lejos,
tal cual.
Detrás de un vidrio, la Mona Lisa, que lo espera. Y al costado hay otras obras de Leonardo, y a los costados hay otras muchas cosas más interesantes, ¿no? Inclusive tan interesantes o más que la propia Mona Lisa. Es decir, que es interesante la recorrida personal de los museos, es porque uno encuentra detalles, cosas que no son famosas, pero que a uno le pueden importar muchísimo. Yo, por ejemplo, quiero poner este ejemplo. En la sala principal donde se exhibe la llamada Ronda Nocturna de Rembrandt, ¿no? Que es impresionante, es una cosa enorme y llena de público, al costadito está la sala de Vermeer, con cuatro Vermeer, ¿no? Entonces, que la Ronda Nocturna puede hacer impedir que uno vaya a la salita que está al costado, ¿no? Que tiene esas otras cuatro obras maestras tan comparadas, tan importantes como la Ronda Nocturna, ¿no? Es decir, creo que está eso, ¿no? Eso de los detalles que no son el gran espectáculo y que a veces a uno le interesa mucho más.
Y por eso antes de entrar a un museo de esos hay que elegir, ¿verdad? Con tiempo lo que uno va a mirar.
Dice Natalia, desde la audiencia, dice Natalia, el mejor museo que visité, el Museo Judío de Berlín. Te expone a vivir el desarraigo. Elegí este mensaje, de los, no sé, decenas que están llegando, elegí este mensaje por dos razones. La primera, porque yo estuve en el Museo Judío de Berlín y coincido con Natalia, es estremecedor, es impresionante. Entre otras cosas por la tecnología superpuesta con la exhibición en sí misma, ¿no? La complementación entre tecnología y objetos físicos, digamos, ¿no? Y ojo que estoy recordando una experiencia que tiene más de 10 años, no sé si no tiene casi 15. Me imagino que ahora esa tecnología a su vez debe estar actualizada. O sea que, desde ese punto de vista, es mucho más interesante todavía ese ejemplo. En Alemania hay muy buenos museos, ¿no? Una técnica museística de vanguardia en muchos sentidos. Pero el segundo motivo por el cual elegí este mensaje es porque creo que abre una especie de caja de Pandora. Puede dar pie a otra tertulia, que es: elija su museo. Recomiende su museo, ¿no? Creo que puede estar muy bueno, creo que puede estar muy rico y puede ser para todos muy entretenido eso. Recomendar.
Tres o cuatro horas para eso,
Podemos empezar con museos de Uruguay, nada más. Podemos empezar con museos de Uruguay. Estoy seguro que ahí nomás va a resultar, vamos a encontrar un espectro muy, pero muy atractivo. Ya volvemos con el cierre rápido, a puro telegrama de esta tertulia.
En perspectiva, también en video HD y on demand. Mirá la mesa y la entrevista central de En Perspectiva cuando quieras en nuestro sitio enperspectiva.net.
Es tiempo de estar más informado y cuidarse con expertos. Este espacio lo presenta la Triple Seguridad Prosegur. Conectate ahora pagando 6 meses 50% menos. 0800 2383.